acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, discapacidad y participación. Invitada, Solángel García Ruiz, terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional, magíster en Desarrollo Social y Educativo, se ha desempeñado como presidenta del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, como directora del Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud y es un referente internacional en el tema de la discapacidad y asesora a la Organización Panamericana de la Salud en estos temas. Doctora Solángela García, ¿cuál es la situación actual de la discapacidad en América Latina? Se habla que en países como México solo hay un 5%, pero también se habla que en Brasil se reporta un 23% de discapacidad. En nuestro país, en Colombia, que a principios de este siglo formuló en la ciudad de Bogotá el Plan de Discapacidad de Bogotá, ¿cómo estamos? Y desde el punto de vista de indicadores, ¿qué población está en esta condición para poder iniciar una reflexión sobre las políticas y ejecuciones alrededor del tema?
Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta conversación el día de hoy. Pues mira, el tema de las cifras, de las cifras en discapacidad sigue siendo un problema por las fuentes que se utilizan para su medición de la población que tiene que ver. Colombia sigue haciendo el registro de personas con discapacidad como un instrumento y sigue tomando las cifras del censo de la población, que estaba más o menos en el 7-8%. Puedo estar equivocada porque no tengo las cifras exactas. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que depende cómo se esté interpretando el concepto de discapacidad y lo que se incluya en los censos es lo que podría estarnos diciendo qué tanta población hay. Y bueno, y tú sabes que depende cómo se defina, que también es la definición es una situación, digamos, una decisión política, porque qué tanto yo puedo dar respuesta a, o sea, la limitación del concepto también me va a limitar, delimitar el número de población. La mayoría de los países han incluido la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud para poder, digamos, homologar de alguna manera las cifras. Lo claro es que sí puede haber mucho más del 20% de personas con discapacidad en nuestros países y más en un país como Colombia, con todos los rezagos que deja el conflicto y que sigue dejando, ¿no?, la violencia acá.
Doctora Solángela García, ¿qué tanto hemos avanzado? Se hizo un plan decenal de educación centrado en la inclusión. Se hizo grandes transformaciones en este siglo para la integración. Sin embargo, las respuestas, por ejemplo, en el sistema de salud siguen siendo poco contundentes. ¿Cómo se ve en el día a día de dos sectores tan complejos como educación, que pasó de la segregación a tratar de integrar a las personas en condición de discapacidad, y cómo es la respuesta hoy del sistema de salud, del diseño del sistema general de salud a una situación que es crónica y que además se asocia con otros problemas de salud, doctora Solana?
Yo creo varias cosas. Un primer tema es que a comienzos de los 2000, como en los años 2000, comenzamos con mucha fuerza a trabajar todo el tema de entender la discapacidad como un asunto político y como un tema político que debía ser parte de la agenda política. Y ese tránsito que tú dices ahí, que fue de la segregación a la inclusión y poder reconocer las personas con discapacidad como sujetos que hacen parte de la vida cotidiana de las ciudades, de los territorios, de los lugares. Yo a veces creo y puedo, digamos, bueno, yo creo que las políticas pueden darnos unos horizontes de sentido. Sin embargo, la implementación no va al mismo ritmo de los sueños y de los ideales y de las utopías que podamos tener ahí. Además, porque, digamos, esto de las políticas de focalización, que es donde emerge el tema de la que emerge hablar de discapacidad, también nos ha puesto a hablar de la política de niñez, de las personas que son desplazadas, de las negritudes, etcétera. Entonces, creo que uno no podría hablar solamente de la discapacidad, sino de todo el conjunto de todas las políticas, además porque, bueno, y entraría uno a hablar aquí de otro concepto, que es de dos conceptos quisiera hablar o de dos asuntos. Uno es el tema de la interseccionalidad, y es que no es tan simple que yo tenga una discapacidad porque además soy mujer, porque además puedo ser indígena, porque además etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que tenga que yo ver la población en una variedad de condiciones y no centrarme solamente en una condición, sino ver como dirían, no recuerdo el autor, como el paisaje de la población, de la posibilidad de diversidad de la población. Eso es una cosa. Y lo otro que quisiera decir es que más que la inclusión, tendríamos que estar hablando desde la participación y de la posibilidad de ocupar y ocuparnos de los distintos espacios de la vida cotidiana, o sea, de ser parte y hacer parte de los distintos espacios de la vida cotidiana. Entonces, ahí uno puede hablar de muchas cosas, y una que me está rondando en los últimos días es poder hablar de las posibilidades de actuación que nosotros podemos hacer en el mundo pequeño sin perder el mundo grande, ¿no? Entonces, de lo que pasa en lo cotidiano de nuestras vidas y cómo son las posibilidades de participación que yo tengo en esos cotidianos, en la calle, en el colegio, en los sistemas de salud, cuáles son también las respuestas ahí, sin perder de perspectiva el mundo grande, de las políticas sociales, económicas y demás, que tienen que ver y que afectan con lo que me pase a mí en la vida, ¿no? En lo cotidiano.
Doctora Solángela, ¿qué pasa hoy con todas estas iniciativas que rondan los 20 años? ¿Y cómo está ahorita el sistema de educación? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo está el aula frente a esas cada vez más complejas demandas de las niñas y los niños y las adolescentes y los adolescentes que esperan mucho de su escuela y que permanentemente se cuestionan si esas promesas del sistema educativo de vincular al sistema laboral se cumplen o no? Y pues hay todo ese fenómeno europeo trasladado a nuestro entorno de los que ni trabajan ni estudian. ¿Cómo en esas intersecciones de subconjuntos están los temas de actividad económica y formación y las personas, las comunidades en discapacidad?
Yo creo que ahí también hay muchas tensiones, porque, a ver, de una parte hay gente maravillosa haciendo cosas maravillosas. Hay asociaciones de padres de familia, hay familias, hay personas con discapacidad, hay una cantidad de actores haciendo cosas maravillosas en lugares pequeños, como decía antes, que bueno, y además tú sabes que para mí el mundo comunitario, el mundo de lo pequeño ha sido siempre como desde donde he gestado desde donde se generan todas las ideas. Entonces yo pienso que ahí y hay organizaciones que están muy atentas a poder recuperar estas vivencias de la participación, de la vida de la gente, de la promoción de la vida de la gente como más tranquila y en espacios cotidianos. Sin embargo, yo creo que muchos de los planteamientos de las políticas todavía están muy lejos y se enredan mucho, ¿no? Se enredan mucho. Yo también creo que los cambios de gobierno, mientras comprenden qué es lo que pasa, se pueden enredar. Las capacidades que se han generado a veces se pierden. Entonces, cuando hablo de capacidades, digo que hay personas que llevan unas historias importantes en los procesos y de pronto cambian y esa historia no se ha recuperado, entonces volvemos a empezar. Entonces ahí yo creo que hay unos puntos de quiebre que hay que seguir trabajando. Es muy claro para las organizaciones de personas con discapacidad que ellos mismos señalan, nosotros somos quienes debemos mantener el ritmo porque las instituciones y los gobiernos, digamos los gobiernos en su estructura, cambian mucho más despacio de los cambios que se suceden en las formas de relacionarse en la vida de la gente. Entonces ahí hay unas brechas y hay unas distancias que habría que mirar también cómo se cortan. Y eso se une con los temas que nos han, de los que hemos conversado también últimamente, y es de la posibilidad de no perder la historia, ¿no? De la posibilidad de recuperar la historia y de entender los tránsitos que tienen los procesos y los caminos. A veces uno no se da cuenta y puede tomar decisiones que pueden hacer que los procesos se devuelvan o que los procesos avancen. Entonces, yo creo que también hay otros asuntos del lugar de la investigación, por ejemplo, que tanto lo hemos trabajado con la Universidad Nacional y con la Universidad del Rosario en generar esta agenda de investigaciones en discapacidad que también nos permita visualizar otros lugares para comprender y para contribuir en la transformación de la vida de los sujetos, ¿no?
Doctora Solángela, al principio del siglo, pues usted nos comentaba en este espacio todo el tema del enfoque de comunidad y un poco después se cruzó esto con los enfoques basados en derecho. ¿Cómo es el balance? Y recuérdenos qué buscaba el enfoque de comunidad en el abordaje de la población y las familias, y que buscaba también este enfoque de acceso o pleno disfrute de derechos que también ha orientado las políticas y las acciones alrededor de la población en condición de discapacidad.
Mira, yo creo que cuando nosotros empezamos este trabajo comunitario que ya llevaba mucho tiempo en Colombia, de abrir las instituciones e irse a donde la gente vive, a donde suceden las cosas, donde la gente pasa la vida, fue también entender otro lugar y escuchar mucho más desde su lugar lo que pasa en la vida de las personas y poder con ellos estar generando alternativas o construir posibilidades o incluso transitar de sueños, etcétera. Digamos, ahí hay una cosa que fue muy importante y ahí hay un proceso en nuestro caso que también fue muy importante y fue informarnos políticamente para poder comprender de qué se trataba, qué pasaba y cómo podíamos generar cambios. Ahí fue algo muy importante. Y ese tránsito de poder estas perspectivas comunitarias que, que surgen desde los barrios, desde las casas, desde los territorios, desde los lugares, yo creo que ahí se van permeando en poder reconocernos todos quienes participamos en estos procesos como sujetos de derecho. Y ese tránsito que también tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, de ese tránsito de la beneficencia a la inclusión, ese tránsito también tiene que ver tiene que ver con eso, con poder reconocernos, porque ahí digo todos los que participamos en este proceso como sujetos de derecho, como sujetos políticos, como sujetos con capacidad de pensar, de tomar decisiones, de crear, de transformar y de tener de poder ir construyendo caminos colectivamente, caminos mucho más claros. Entonces ahí ya estamos hablando que todos somos sujetos de derecho, que tenemos derechos a la salud, a la educación, a la vida, y no nos están haciendo, a ninguno nos están haciendo un favor, sino simplemente es un derecho que tenemos. Y digamos ahí, por eso son las otras tensiones, porque no todos estamos entendiendo que somos sujetos políticos y que somos sujetos de derecho. Entonces, para muchos podemos seguir siendo sujetos de calidad y para muchos las instituciones pueden seguir, digamos, siendo hegemónicas en algunas decisiones frente a la vida de otros, a la vida, a la salud, a lo que significa la vida de otros sujetos. Entonces, ahí hay que hacer todavía muchas reflexiones, yo creo, porque entendernos de esa manera y poder entender que, por ejemplo, cuando uno trabaja con el gobierno, por ejemplo, yo que he trabajado con el gobierno de Bogotá, entender que mi acción es en función de la vida de las personas, no es en función de los gobernantes y de las instituciones, sino es en la vida de la gente. Eso es distinto, porque uno puede caer en que lo que hay que hacer es A, B, C o D y no tener la posibilidad de escuchar o escucharnos lo que efectivamente necesitamos nosotros como población. O también poder separar en el lugar hegemónico de la academia, por ejemplo, que yo soy el que sé y los otros no. Y entonces ahí también, por ejemplo, Boaventura de Sousa dice tan claramente qué es lo que no se ve y qué es lo que tendríamos que estar viendo para poder generar otras respuestas, qué es lo que está bajo la línea abismal y cuáles son esos saberes de la vida que nosotros no escuchamos tan claramente.
Doctora Solángela, los procesos de integración escolar generaron muchos bachilleres, generaron unas posibilidades a esa población que usted establece de alrededor del 20% de la población colombiana, ¿cómo se transformaron esas expectativas y cómo antes de la pandemia se iba consolidando una porción importante de la población, pues la quinta parte, y por el otro, ¿qué tanto se avanzaba en temas como la autonomía, que ha sido como el principal reto de los gestores y de las familias y también de las personas en condición de discapacidad? ¿Qué tanto habíamos avanzado? Y si uno piensa en Canadá y si uno piensa en España con la ONCE, ¿qué tantas posibilidades de una calidad de vida autónoma habíamos ganado en el país antes de la pandemia?
Bueno, yo tampoco sé si hablar de autonomía, prefiero hablar de participación. Yo creo que se han ganado espacios muy importantes de participación. Y, por ejemplo, bueno, de hecho, la vinculación de estudiantes con discapacidad a las universidades ha sido toda una estrategia y todo un proceso mucho más claro, y se han generado distintos apoyos, y hay oficinas de apoyo a la población con discapacidad que permite su participación en el ámbito académico de la educación superior. Digamos, ahí se ha abierto un panorama mucho más claro, incluso hay becas de estudio financiadas por distintas organizaciones. Hay prioridad, digamos, establecen prioridades a la hora de los ingresos, generando cupos. Digamos que ahí en el sistema de educación superior ha sido muy claro, digamos, se han abierto muchas puertas. Seguramente todavía hay mucho que trabajar, porque esto es como una cebollita que uno va trabajando por capas, y van saliendo cada vez otros y otros problemas. Yo creo que la pandemia nos puso a todos en reto, y temas como el de la tecnología. Para mí hay otro punto aquí importante, y es el lugar de la tecnología como apoyo para la participación en los distintos asuntos de la vida. Entonces, aquí la tecnología ha jugado un papel muy importante con otra serie de limitaciones, pero es mucho más fácil que ahora los teléfonos tengan más posibilidades de acceso, que los teléfonos hablen, los computadores hablen, los sistemas. Hay un programa que a mí me gusta mucho, que es del Ministerio de las TIC, que son los Punto Vive Digital, que están en todo el país. Y los Punto Vive Digital también han hecho una tarea muy interesante de tener acceso mucho más cercano a las redes, a las comunicaciones, a poder aprender a manejar los dispositivos, ¿no? Porque no es solo tenerlos, sino aprenderlos a manejar, que yo creo que es el siguiente reto. Y ese aprender a manejar tiene que ver con las generaciones, ¿no? Seguramente para la gente más joven, independiente que tenga discapacidad, no puede ser más fácil manejar ciertos dispositivos tecnológicos que para nosotros de otra generación. Entonces, yo creo que la tecnología ha jugado un papel muy, muy importante en este proceso, incluso pre y post pandemia. Y bueno, y hay otras circunstancias, sobre todo al comienzo del tema de los confinamientos, que al comienzo sí, todo el mundo adentro, pero no se pensó en estas diferencias y en estas diversidades de la población que poco a poco se tuvieron que sacar como orientaciones de cómo poder dar respuesta, de cómo poder salir y, bueno, todas esas cosas que son tan naturales para unas personas, pero son tan desconocidas para otras.
Doctora Solángela García, muchas gracias y por compartir sus reflexiones frente a un sector que hoy ha vuelto, pues, por el confinamiento a estar invisibilizado. Muchas gracias.
No, a ti muchas gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Discapacidad y participación, invitada Solángela García Ruiz, terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Nacional, magíster en Desarrollo Social y Educativo, estudiante de doctorado en Terapia Ocupacional de la Universidad de San Carlos en Brasil, es presidenta del Consejo Directivo del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, es directora del Centro Distrital de Educación e Investigación de la Secretaría Distrital de Salud y asesora internacional de la Organización Panamericana de la Salud y hoy funcionaria de la Secretaría de Salud de Bogotá. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Weimar Roa y con la realización y dirección de Carlos Caicedo bajo la asesoría de Wendy Casallas. Agradecemos su compañía y los invitamos y las invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerden, Radio UNAL, 30 años, trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.